Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Burgess Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas, desde noticias, comentarios, informaciones, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El observador económico Rian Kirianto dijo que la decisión del Banco Central de Indonesia o BI de mantener la tasa de interés de referencia ha sido estimado. El gobierno planea reducir los impuestos y ofrecer incentivos fiscales para alentar la inversión extranjera. El secretario del ministro coordinador de Asuntos Económicos, Susi Biono, confirmó que el gobierno ayudaría a la aerolínea y a las partes interesadas en la industria de la aviación a lograr eficiencia. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El observador económico Rian Kirianto dijo que la decisión del Banco Central de Indonesia de mantener la tasa de interés de referencia ha sido estimado. La tasa de interés inversa de 7-10 o BI 7-Day Reverse Repo Rate se mantiene en 6.00%. La tasa de interés de la facilidad de depósito es de 5.25% y la tasa de interés de la facilidad de préstamo es de 6.75%. Exactamente porque considera los factores de incertidumbre externa que aún son altos. Luego, la presión sobre el déficit de cuenta corriente que todavía tiene el potencial de ampliarse cerca del rango del 3% del Producto Interno Bruto, con el potencial de influir en la balanza de pagos de Indonesia debido a las exportaciones aún débiles. Pero apreció la decisión de Banco Central de reducir las reservas legales mínimas. Esto significa que por el momento Banco Central de Indonesia prioriza el camino de la política macroprudencial en lugar del canal de tasa de interés. Esta flexibilización también proporciona un espacio más cómodo para que los bancos realicen la expansión del crédito sin estar limitados por un alto índice de loan-to-deposit ratio, debido a que loan-to-deposit ratio después de la relajación de los requisitos de reserva es menor que antes. Según él, se alentará la demanda de crédito en los siguientes trimestres porque los bancos no tienen que aumentar los intereses crediticios porque el costo de los fondos no cambia. Rian dijo que Banco Central de Indonesia solo era segura para reducir las tasas de interés si la Fed ciertamente también las había bajado. Su decisión dependerá del próximo mes de julio. Dijo que si la Fed luego bajara las tasas de interés, sería mejor que si Banco Central también usara la tasa de interés o la política de tasas de Banco Central Indonesia. El gobierno planea reducir los impuestos y ofrecer incentivos fiscales para alentar la inversión extranjera. Según los datos del Ministerio de Finanzas, la realización de inversión extranjera en 2008 cayó 8,8% en comparación con 2017, que fue de 328 billones de rupiah. Según el Instituto Economista para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, Bima Yudhistira, este paso se considera correctamente como parte de las medidas anticíclicas para estimular el sector real afectado por la desaceleración económica. Consideró que la disminución de las tarifas de impuesto sobre la renta dio espacio a los empleadores para aumentar la expansión de la producción y empleo. Desde el lado del consumidor, espera poder obtener precios de productos más baratos porque la empresa se ve ayudada por los recortes de impuestos corporativos. Sin embargo, recordó al gobierno que tenga cuidado con la proporción de impuestos deprimidos y la ampliación de los déficits fiscales. Dio un ejemplo de la política de recortes de impuestos llevada a cabo por varios gobiernos, uno de los cuales fue Estados Unidos en la era de Trump, que también realizó recortes de impuestos. La política de reducción de impuestos fue adoptada por el gobierno en una reunión limitada encabezada por el presidente indonesio Joko Widodo el miércoles. La ministra de Finanzas Sri Mulyani explicó que el gobierno proporcionaría vacaciones fiscales y deducciones fiscales, así como una disminución del impuesto sobre la renta empresarial al 20%. El secretario del ministro coordinador de Asuntos Económicos, Susi Biono, confirmó que el gobierno ayudaría a la aerolínea y a las partes interesadas en la industria de la aviación a lograr eficiencia. La asistencia se proporciona a través de políticas en forma de un proyecto de reglamento del gobierno que esencialmente proporcionará incentivos fiscales. Susi Biono explicó: se dieron incentivos para los servicios relacionados con las aerolíneas. Estos incluyen servicios de arrendamiento, servicios de alquiler, mantenimiento de aeronaves y servicios de reparación. Los aspectos que recibirán incentivos fiscales han pasado por un proceso de consideración. Incluye una gran contribución a los componentes de los costos de vuelo. Susi Biono dijo que el arrendamiento toma de 20 hasta 24%, mientras que los recursos humanos administran de 14 hasta 16% y repuestos de 16 a 20%. Susi Biono agregó que la aerolínea también exigió que el gobierno ayude con el alivio de otros aspectos, especialmente el combustible de aviación como un costo sustancial del componente, que es alrededor de 30%. Esta demanda se declaró a pesar de que combustible de aviación o aftur de Pertamina era en realidad más barato en comparación con otros países. Para las demandas, el gobierno tomará una decisión la próxima semana. Susi Biono admitió que la formulación de políticas relacionadas con las tarifas de los aviones no fue fácil, porque la gente ha conocido los precios de los boletos que no era normal durante muchos años. Por lo tanto, el compromiso de todas las partes es necesario para lograr eficiencia. Además de las intervenciones en forma de incentivos fiscales, el gobierno también solicitó a las líneas aéreas que reduzcan las tarifas de boletos nacionales de transporte de bajo costo o low-cost carrier por un tiempo determinado. Esta política se enviará exclusivamente a la aerolínea mientras sigue informando al gobierno para su evaluación. Peter Abdullah, economista del Center of Reform on Economics, dijo que el plan del gobierno para reducir los impuestos en forma de reducir el impuesto sobre la renta corporativo atraerá a los inversores a invertir en Indonesia. Sin embargo, este impacto debe ir acompañado de una mejora de los problemas fundamentales, especialmente realizados con las licencias o permisos. Peter explicó que el plan del gobierno para reducir el impuesto sobre las ganancias corporativas del 25 al 20% es complementar los incentivos fiscales que se han otorgado en forma de vacaciones fiscales y deducciones fiscales. El impacto será positivo en el clima de inversión en Indonesia. Pero, enfatizó Peter, debe recordarse que el factor fiscal es solo uno de los factores que los inversionistas consideran que hacen o realizan de manera precisa la inversión. Peter dijo que los datos mostraban que los permisos de principio otorgados por la Junta de Coordinación de Inversión también habían aumentado muy rápidamente en los últimos 5 años. Es decir, no hay problemas con el atractivo de la inversión e Indonesia ha sido muy atractiva para los inversores. Los incentivos fiscales ofrecidos por Indonesia son en realidad más atractivos que los países vecinos. El problema, agregó Peter, es que la realización de la inversión está muy por debajo del permiso de principio otorgado, que es casi el 50%. El gobierno espera que los esfuerzos de eficiencia en los precios de los combustibles modernos reduzcan el costo de las operaciones de aviación y reduzcan las tarifas de transporte aéreo. Combustible de aviación afecta el 30% de los costos operativos de vuelo. Susi Biono dijo que el combustible aftur es un componente que debe experimentar eficiencia porque afecta el 30% de los costos de operación de los vuelos. Sin embargo, reconoció que los precios aftur administrados por Pertamina se encuentran entre los más bajos de la región de Asia Oriental. El precio promedio establecido en el aeropuerto Soekarno-Hatta Cengkareng alcanza actualmente 9.375 rupiah por litro o menos de alrededor de un dólar estadounidense. Mientras tanto, el precio promedio administrado por Shell en aeropuerto Narita de Tokio alcanza 16.248 por litro. Shell en Manila 13.450 por litro y Shell en Singapur 12.100 rupiah por litro. Sin embargo, según él, la eficiencia en el precio del combustible de aviación aún debe hacerse porque el negocio de las aerolíneas, especialmente aquellos con bajos costos, tiene dificultades para encontrar pasajeros. Los esfuerzos de eficiencia que también han sido realizados por la aerolínea y la administración del aeropuerto se han convertido en una solución a medio plazo para reducir las altas tarifas de transporte aéreo. Además, esta política es crear tarifas más realistas con las condiciones actuales, ya que los precios no pueden ser baratos como las guerras de tarifas entre aerolíneas. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones agrupadas de unas regiones de Indonesia esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Yogyakarta. La Universidad Gajah Mada se ubicó en el puesto 320 entre las mejores universidades del mundo, según Quacquarelli Simons, o QS, World University Ranking 2022, un aumento de 71 en comparación con el año anterior. El director de la Universidad Gajah Mada, Panut Mulyono, dijo en una declaración escrita en Yogyakarta el miércoles que los resultados del ranking colocan a Universidad Gajah Mada como la universidad número uno en Indonesia en términos de reputación académica. Sin embargo, Panut se aseguró de que la clasificación por agencias de calificación mundiales no fuera el objetivo perseguido por la Universidad Gajah Mada. La siguiente noticia viene de Bangka Belitung. Los ambientalistas de la Sociedad de Flora de Bangka y Salam Alam Upang en la provincia de las Islas de Bangka Belitung plantaron 142 especies de orquídeas para preservar las plantas únicas de la región que están experimentando escasez. El presidente de la Sociedad de Flora de Bangka, Dian Rosana Anggraini, en Pangkal Pinang dijo el jueves que la plantación de 142 especies de orquídeas raras fue una serie de actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente y la conmemoración del Día de Degradación de la Tierra, que se realizó el 17 de junio de 2019 con la esperanza de restaurar la flora regional. La última noticia vino de Mataram, Nusa Tenggara del Oeste. El gobierno provincial de Nusa Tenggara del Oeste introdujo un mercado de aldea en línea para promover productos superiores de la comunidad local. La Agencia de Comunicación e Información de Nusa Tenggara del Oeste, Gede Putu Aryadi, en Mataram, dijo el miércoles que la compañía continúa fortaleciendo los recursos humanos al introducir mercados digitales a través de la capacitación en el uso de tecnología de la información. Para promover estos productos superiores, continúa fomentando y fortaleciendo los grupos de información comunitaria en varias aldeas en distritos, ciudades en Nusa Tenggara del Oeste. Fairuz Abadi, la sección de comunicación y publicación de Nusa Tenggara del Oeste, agregó que el grupo de información comunitaria en cada distrito o ciudad debe ser capaz de convertirse en el líder en la introducción y puesta en marcha de este mercado en línea basado en redes. Anteriormente, la capacitación en el mercado en línea de Kampung para jóvenes de Nusa Tenggara del Oeste que se unieron al grupo de información comunitaria se llevó a cabo en Lombok del Norte el lunes 17 de mayo en el Hotel Medina by Marina y lleva a cabo en todos los distritos ciudades en Nusa Tenggara del Oeste. El objetivo de esta actividad es mejorar los recursos humanos y grupos informáticos de la comunidad y cómo utilizar la red de internet como un foro para la promoción, publicidad y venta de diversos productos y servicios superiores. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 22 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio del año 1941. Operación de Barbarossa comenzó. Operación de Barbarossa fue el ataque del ejército alemán nazi a la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. La invasión comenzó el 22 de junio de 1941. Barbarossa es el nombre de un emperador alemán en la Edad Media. El objetivo de Operación de Barbarossa es conquistar la parte occidental de la Unión Soviética desde la ruta que conecta las ciudades de Arkhangelsk y Astrakhan, que a menudo se llama el AA. A través de estas operaciones, los alemanes han ganado con un rotundo y ocupado varias de las regiones económicas más importantes de la Unión Soviética, especialmente en Ucrania. No obstante, Alemania se apartó de Moscú y el ejército nazi experimentó la derrota. Operación Barbarossa terminó posteriormente en el fracaso y el fin de los ataques del ejército nazi. Hasta ahora, la Operación Barbarossa sigue siendo la mayor operación militar en términos de fuerza de las tropas y la víctima en la historia humana. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio del año 1945. Jakarta o Carta de Jakarta se elabora. La Carta de Jakarta es un documento histórico escrito por el Comité de Investigación de los Esfuerzos para la Preparación de la Independencia de Indonesia, para preparar la Constitución de una Indonesia Independiente. Esta carta se redactó en la reunión del Comité 9, un comité que consta de 9 personas el 22 de junio del año 1945. 9 figuras son Insinyur Soekarno o Ingeniero Soekarno, Muhammad Hatta, Señor A.A. Meramis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Musakar, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, y Muhammad Yamin. Este comité redactó el manuscrito, el cual al inicio era planeado como un texto de proclamación de la independencia, pero finalmente se convirtió en preámbulo de la Constitución Estatal de 1945. El manuscrito se llama La Carta de Yakarta. La Carta de Yakarta contiene las líneas de la revuelta contra el imperialismo, capitalismo y fascismo, así como iniciar la formación básica de la República de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de junio del año 1953, la conmemoración del aniversario de Yakarta. El cumpleaños de Yakarta se celebra cada 22 de junio. La determinación del día 22 de junio realizado por Sudiro, alcalde de Yakarta del periodo 1953 hasta 1958. En relación con manuscrito titulado De Yakarta hacia Yakarta, él supuso que 22 de junio de 1527 es un día que es más cercano a la construcción de la ciudad de Yakarta por Fathahillah. A continuación, el texto fue presentado por Sudiro a la Cámara de Representantes de la Ciudad Provisional, la cual más tarde estableció que 22 de junio 1527 como el día de la fundación de la ciudad Yakarta. Además, desde entonces, cada 22 de junio se realiza una sesión especial de la Cámara de Representantes de la ciudad Yakarta para conmemorar la fundación de Yakarta. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia y Corea del Sur formaron un centro para la cooperación de inversiones en la infraestructura. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el Centro para Cooperación de Infraestructura de Corea-Indonesia se inauguró en Jakarta el martes. La formación fue iniciada, entre otras, por la Corporación de Infraestructura Exterior y Desarrollo Urbano de Corea, OKIND, una institución surcoreana que apoya proyectos de asociación público-privada fuera de Corea. El diputado adjunto de Viviendas, Terrenos y Financiamiento de Infraestructura del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Panji Indrabastari, dijo que la infraestructura ya es siempre una prioridad del gobierno, tales como el transporte, la energía, incluida la infraestructura social. Pero reconoció la capacidad del gobierno, especialmente en términos de presupuestos estatales limitados. Por lo tanto, el gobierno también sigue buscando una variedad de alternativas de financiamiento, tales como proyectos basados en asociaciones público-privadas. En sus comentarios en la inauguración, el vicepresidente ejecutivo de KIND, Tek Won Seo, dijo que Indonesia tenía un marco legal sólido y claro con respecto a la asociación pública-privada como una estrategia de desarrollo nacional. Tek Won Seo espera que con la inauguración del Centro para la Cooperación de Infraestructura de Corea-Indonesia, o como una oficina de KIND en Jakarta, se pueda ampliar el apoyo a la inversión y la cooperación entre los dos países. Mientras tanto, en la misma ocasión, el embajador de Corea del Sur en Indonesia, Kim Chang-bom, declaró que a través del establecimiento de la oficina KIND en Jakarta, los dos países fortalecerán aún más sus relaciones como socios económicos. Según el embajador, KIND tiene una posición estratégica para Indonesia y se moverá como facilitador, coordinador e inversionista para varios proyectos de asociación público-privada en Indonesia. En el campo del desarrollo de infraestructura, las compañías surcoreanas han estado desarrollando activamente proyectos en cuatro áreas, a saber, planta de energía, instalaciones de agua potable, smart city o ciudad inteligente y transporte. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, durante su visita a Seúl, Corea del Sur, hace algún tiempo, también esperaba la realización de inversiones de Corea del Sur en el sector de infraestructura. Indonesia considera que todavía se necesita inversión extranjera, incluso desde Corea del Sur, para financiar proyectos de infraestructura, debido a los fondos limitados en el presupuesto del Estado. Y esta fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Pertemuan kita nanti saat kau ada di sisiku. Semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy los invitamos a viajar a la isla de Lombok en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la playa linda de Sekotong. Así mantengan en sintonía La Voz de Indonesia, el servicio exterior de la Radio Republik Indonesia. Thank you. Estimados oyentes, la provincia de Nusa Tenggara Occidental, en particular la isla de Lombok, está conocida por sus mares y bellas playas. Una de las bellas playas es la playa de Sekotong. La playa de Sekotong se encuentra en la regencia de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Estimados oyentes, algunos dicen que viajar a la isla de Lombok no es perfecto sin ver el amanecer y el atardecer en la playa de Sekotong. La playa de Sekotong también es un paraíso para aquellos con la afición de disfrutar de la belleza submarina, porque este lugar tiene arrecifes de coral que aún son naturales y rara vez se tocan. Por lo tanto, no es sorprendente que la playa de Sekotong tenga una belleza submarina increíble con sus arrecifes intactos y sus diversos habitantes submarinos. Además, las olas tranquilas, la brisa de la playa y la arena blanca y fina sean como una recepción para todos los turistas que vienen. Los árboles verdes que se alinean cuidadosamente a lo largo de la playa se suman a la belleza de la playa Sekotong. En la playa de Sekotong también puede disfrutar de tomar el sol. Y para aquellos de ustedes que tienen una afición de la fotografía, la playa Sekotong tiene muchos lugares lindos, lo que garantiza que no le decepcionará ver los resultados. El ambiente de la playa, que es tranquila sin muchos visitantes, le garantiza sentirse mucho tiempo jugando con las olas. Los corales se encuentran a lo largo de la costa también hacen que esta playa sea única e interesante. No es solo la belleza la que puede disfrutar de la playa de Sekotong, sino que aquí también puede disfrutar de la playa del cultivo de biota marina en el Centro de Cultivo Marino de Lombok, bajo los auspicios de la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca. Estimados oyentes, el área de la playa de Sekotong en Lombok Occidental es un destino turístico completo, porque ya disponibles hoteles con todas las facilidades y por supuesto con varios precios. Solo necesita aproximadamente 2 horas desde la ciudad de Mataram para llegar a la playa de Sekotong. Además de pasar por Mataram, también se puede llegar a través del puerto Nusa Penida. Con un barco alquilado, el viaje desde Nusa Penida a Sekotong tarda 3 horas. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la playa de Sekotong en Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Dan mati untukku, mungkin kasih.
Voice of Indonesia.
Bueno, acabamos de escuchar bonita canción pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes de Voice of Indonesia, estoy muy feliz de poder encontrarnos de nuevo en el segmento de miscelánea. En esta edición de miscelánea presento información sobre Vero Sabling actuará en Italia. Manténganse en sintonía con nosotros en www.venus.id. La película de Vero Sabling se convierte en el único representante indonesio que compite en el Festival de Cine de Extremo Oriente FEFF 21 en Udine, Italia. La película aparecerá en la categoría del Premio del Público del Festival que se llevará a cabo del 26 de abril al 4 de mayo de 2019. Esta película, producida por Lifelike Pictures y 20th Century Fox, se ha convertido en la 10 taquillas más importantes de 2018 en Indonesia. FEFF es la primera vez que una película dramática de acción con esta comedia se proyecta en la región europea. Después de ser estrenada por primera vez en los teatros indonesios y de ingresar a las 10 mejores taquillas de 2018, la película también se proyecta en los teatros de Singapur y Malasia y en el Festival de Cine de Macau. La película, dirigida por Angad Bhima Sasongko, fue jugada por Vino Bastian como Vero Sabling, Ruth Marini como Sinto Gendeng, Yayan Ruhian como Mahesa Birawa, Serena Munaf como Anggini y Faris Alfarisi Bujangila Tapak Sakti. Vendiendo más de un millón de entradas de cine desde que se proyectó por primera vez el 30 de agosto, Vero Sabling es una adaptación de la novela del mismo título de la obra del difunto Bastian Tito. Varios premios han sido ganados por Vero Sabling. Algunos de ellos fueron las tres copas de Citra, que incluyen a los mejores estilistas de moda, las cinco copas de Maya, que incluyen a los mejores estilistas artísticos, y la mejor película de taquilla en los premios de cine en taquilla de Indonesia, o IBOMA por sus siglas en Indonesia. El Festival de Cine del Extremo Oriente, o Far East Film Festival, es el festival de cine más grande de Europa dedicado a las películas populares en Asia desde 1999. Durante las últimas dos décadas, este festival en la ciudad de Udine, Italia, ha llevado una serie de películas asiáticas populares al público italiano y europeo con el objetivo de comprender y apreciar el cine asiático en los círculos europeos. En esta 21ª edición, Far East Film Festival presenta un total de 76 películas de 12 países, incluidas 51 películas en competencia, el estreno mundial de 3 películas y también 14 películas del primer director. Oyentes, esta fue la miscelánea de esta edición, que se trata de Vero Sabling actuará en Italia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Ahora el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción pop keroncong titulada Mencintaimu o Amarte. La frase de esta canción revela el deseo de alguien de amar siempre a su amante durante toda la vida. Espero seguir teniéndolo aunque solo sea en el corazón. Ese es el poder del amor representado en esta canción. La canción de amor fue compuesta por Baby Romeo con el género pop y popularizada por la cantante Chris Dayanti. Esta canción luego se vuelve a cantar con el acompañamiento de la música de Kroncong Orquestra Prisma. El arreglo musical hace que esta canción sea aún más serena. Oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Mencintaimo, o en español, Amarte, cantada por Fio.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.indonesia.com. www.voicesofindonesia.buenos.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voice@voicesofindonesia.buenos.id.